Un partit classificatori de les seleccions d'Itàlia i Brasil al Mundial de l'any 82. Un llibre, Con la cabeza alta, El camino de Sarrià, de Francesco Luti. Conversa amb Joan Tutosaps.
Aquesta setmana, per si no s'han assabentat, i probablement se n'hauran assabentat, comença el Mundial de Futbol, el Mundial del Brasil. Per una d'aquelles caramboles històriques, una d'aquelles curiositats històriques, ara parlarem amb un escriptor afincat a Sitges. Vam parlar amb ell l'any passat, quan publicava La Gotxia qui escava, amb en Francesco Luti, doncs, que és un, entenem, gran afeccionat al futbol. Perquè, doncs, i ara ens ho explicarà, a la seva Florència natal, ell era un bon afeccionat de la Fiore, d'un dels equips, doncs, de mitja taula de la Lliga Italiana. I tot plegat, i com el futbol i la literatura, i ara en parlarem, no estan tan renyits, li ha permès escriure un llibre perquè sobre un dels partits més mítics de la història dels mundials, i ho podem dir així, en plural, dels mundials, va tenir lloc al camp de Sarrià, durant, òbviament, el Mundial d'Espanya de 1982, i enfrontava a la selecció italiana i a la selecció brasilera. Aquell mític partit va acabar 3-2 a favor de la selecció italiana. Si no recordo malament, i ara si ho recordo malament, que en Francesco em corregeixi. Bon dia, Francesco.
Bon dia.
Amb 3 gols de Paolo Rossi?
3 gols de Paolo Rossi.
Molt bé, ho recordava bé. Amb 3 gols de Paolo Rossi, un partit que va anar d'una banda a l'altra, un d'aquells partits vibrants, espectaculars, en què una gran selecció brasilera, perquè era probablement una de les millors seleccions brasileres des de la retirada de Pelé, va veure's eliminada per una jove i enfervorida selecció italiana, que després, a la postre, acabaria guanyant el Mundial contra Alemanya per 3-1, i que va permetre també un desembarcament d'italians a Sitges i a tota Catalunya i a tota Espanya, a partir, doncs, del misticisme que havia representat pels italians a l'haver guanyat el Mundial a Espanya. Francesco, he fet aquí una introducció una miqueta llarga i girada.
Perfecto, has tocado dos o tres puntos, como por ejemplo que fue una de las selecciones, la brasileña, quizá la última que ha jugado como juegan los brasileños, ¿no?
Jugava en Sócrates, per exemple, jugant no sé si...
Falcao, un Zico.
Sí, sí, el Zico, exacte. Està intentant recordar el nom del davanter centre. És a dir, que el més dolent deien que era el porter, em sembla.
Sí, el dolent era el portero, que era Valdir Pérez, i el delantero Serginho. Però el resto eran unos fuera de serie. Y fue la última selección que jugó de verdad espectacularmente. Luego dio paso a... nacieron en Brasil jugadores muy duros como Dunga, como los actuales
Roberto Carlos,
uh-huh. Luis, esto que juega en el Chelsea, o sea, no se había visto jugadores así fuertes físicamente en Brasil, ¿no? Y quizá aquella era la selección que jugaba más, con más, que hacía divertir más.
Juego bonito, que es Badí.
Exacto, después. El juego bonito. Uh-huh. Igualmente, lo que has dicho tú de la apertura a la grande ola del turismo italiano en España, uh-huh, a partir del 82, son dos datos concretos. Y el partido, sí, es verdad, acabó 3-2, pero hubo un gol cuando faltaba 5 minutos que fue anulado injustamente, proprio a Giancarlo Antonioni, che è il protagonista del
libro,
del libro, sì.
Perché tot plegat bé, perché aquest partit li ha servit com a excusa a en Francesco per escriure un llibre. Els esports donen per escriure, i el futbol, i des del punt de vista de la literatura espanyola, i en Francesco té, doncs, bastants lligams i és bastant hispanista en aquest punt de vista, el futbol ha donat i dona per fer literatura, i fins i tot bona literatura. A Itàlia es veu que no és tan així, però en Francesco ha decidit posar aquest partit com a punt final d'una reflexió vital que lliga la seva mateixa vida, la vida d'en Francesco Luti, amb la vida d'aquest jugador, Giancarlo Antonioni.
Exacto, exacto. Lo que yo quería, digamos, espero haber hecho, era reconstruir un tiempo que se ha evaporado, digamos, que es la infancia mía, porque nosotros, mi familia, yo con mis hermanos y mis padres, vivíamos durante 12 años, de cuando nací hasta los 12, vivíamos delante del estadio de Florencia.
¿Cómo es de ahí el camp?
Lo estadio comunale.
El comunale de Florencia.
De Florencia. Uh-huh. Pero delante, o sea, a 50 metros, nuestro piso era al quinto y se veía medio campo. Y arriba había una gran terraza de estas que cubren todo el edificio, donde yo me acuerdo de haber visto tantos partidos de la Fiorentina, incluso partidos de la selección, nocturnos, conciertos. Me acuerdo un concierto de Patti Smith, me acuerdo el récord de Sebastián Cohen en los 800 metros planos. O sea, era como tener una televisión viva, ¿no? Entonces, a partir de, bueno, estos últimos 2-3 meses, me puse a recordar un poco aquel tiempo. Y claro, paralelamente, en mis recuerdos de aquella época, ligado al deporte y al fútbol, eran ligados a Giancarlo Antognoni. Giancarlo Antognoni fue durante 15 años el número 10, el cerebro de la Fiorentina y de la selección italiana de fútbol, y era el único jugador de la Fiorentina, que, como tú decías, era un equipo de media tabla, que jugaba en la selección. Entonces era nuestro orgullo. Y Giancarlo, el libro empieza así, con yo que habré tenido, yo qué sé, 9 años, con mi padre en la grada del estadio, en un día de sol, que bajo las gradas, los peldaños muy anchos del campo, casi saltando a riesgo de los tobillos y todo, porque voy a gritarle a Giancarlo que mientras tanto iba a chutar el córner. Y yo chutaba el córner, lo veía todo de cerca casi, y luego volví arriba y mi padre me preguntaba, ¿le has dicho algo? ¿Se ha girado? Y yo le decía que sí, pero no estaba seguro, me lo creía, sí que me había dicho que sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, empieza el libro. El libro culmina, acaba, en este histórico, legendario partido, un partido que para nosotros italianos es el partido, junto a Italia-Alemania de 4-3 de 1970, es el partido de la selección italiana. No hay otros partidos.
I això que Itàlia ha fet finals, ha guanyat finals,
però... Sí, però este partido tu vas ahí contra Brasil, que le bastava un empate con un equipo que la daban por muerta y ganas a Brasil y de aquella manera...
Per situar-nos, era un partit que tancava la lligueta i que totes dues seleccions es passaven al passi a la següent ronda.
Exacto.
I aleshores, en Brasil, empatant, passava, i Itàlia necessitava passar, però el que no passava quedava eliminat.
Sí, era un grupo a tres, se polemizó porque había tocado al estadio Sarriá, no al Nou Camp, o sea, el Nou Camp ospedava Polonia, Rússia i Bèlgica, praticamente era vacío el Nou Camp, ¿no? Mientras el Sarriá a tope, porque tenía 40.000 espectadores, incluía Argentina, Brasil y Italia. Entonces, ¿qué pasó? Que Brasil ganó 3-1 con Argentina y nosotros 2-1 con Argentina, tenía un gol más y le bastaba el empate para ir a la semifinal, ¿no? Uh-huh. Por cierto, la selección italiana se quedó 15 días, 16 días, 15 noches en el Hotel Castillo aquí a San Boi. Uh-huh. Y yo he investigado, o sea, el partido que presento yo en el libro no es el partido que hemos visto todos. Primero hay que decir una cosa importante: no se sabía mucho de la selección italiana en aquel momento, porque los jugadores no hablaban con la prensa, estaban en silencio stampa, decimos nosotros, porque se habían peleado con los periodistas italianos y no hablaban a la prensa de ningún país. Entonces estaban blindados en aquel Hotel Castillo con la policía nacional, que por el problema de ETA, etcétera, etcétera, y claro, se sabe poco. Yo fui al Castillo a hablar con el José Márquez, que es el actual maître a punto de jubilarse, que fue el metre, l'accompagnante della selezione italiana in cada passo in aquel hotel, che mi contò muchas cosas, fui a entrevistar a dos de los cuidadores del Sarriá, los que cortaban el césped, los que ponían la cal, o sea, los que limpiaban los vestuarios, y, o sea, me interesaba saber esto, ¿no? Uh-huh. Porque
ya te mérit 32 anys més tard anar a trobar el metre que els va acompanyar.
He tenido suerte, eh?
No, però clar, la sort és perquè es pica, si no, no surt aquesta sort, oi?
Sí, me contó cosas interesantes que luego están en el libro, ¿no? Como uh-huh. Como el entrenador Berzot había quitado las llaves de los cuartos de los jugadores para poderlos controlar en cualquier momento. Me contaba que Paolo Rossi, que fue luego el pichichi del Mundial, pero que si nos recordamos bien, Paolo Rossi se desbloqueó con Brasil, uh-huh. porque no estaba en pie, ¿no? No estaba... No jugó bien hasta el partido con Brasil.
Sí, la primera ronda va ser bastant dolenta.
Muy dolenta, muy dolenta. Uh-huh. Y sí,
que és un clàssic d'Itàlia, això, eh? Perquè sí, sí. Normalment les primeres rondes sempre les fa fatal i després si al final es desperten, al final acaben guanyant el Mundial, però és un clàssic d'Itàlia, aquest.
La cosa divertida es, por ejemplo, saber estos nosotros llamamos retroscena, ¿no? Por ejemplo, en un fútbol de hoy sería impensable esto, ¿no? Pero tú piensas que Paolo Rossi, antes, como estaba bajo de su forma física y pesaba menos de lo que pesaba, porque vino de una squalifica, no sé cómo se dice, fue descalificado por un escándalo que hubo en Italia de apuestas, uh-huh. y se quedó 2 años sin jugar, ¿no? Entonces Berzot se lo llevó al Mundial, apostó por él. Y claro, Paolo Rossi le faltaba pierna, le faltaba todo. Y por la noche el cocinero le picaba la puerta e iba con una loncha de tarta y un vasito de leche para Paolo Rossi. Lo cuidaba. O sea, era absurdo pensar, ahora le darían vitaminas a los jugadores, yo no lo sé, pero... Era un fútbol diferente, pero era un fútbol de gran nivel. Y hoy en día... A mí me molesta un poco cuando se dice, el fútbol ha cambiado, los jugadores de hoy y tal y tal, porque esto era un fuera de serie de verdad, ¿eh? Porque ganar a Brasil, aquel Brasil ahí, era muy, muy complicado.
Uh-huh. El llibre es diu A testa alta, Il camino del Sarrià. Òbviament, de moment surt en vitalia, surt aquest mes.
Sí, sí, el miércoles, dentro uh-huh. de 2 días lo tenemos en librería.
D'acord, tot i que entenem que en Francesco també té l'esperança de que es publiqui aquí.
Sí, bueno, eso siempre. Quizá, yo espero que interese también aquí por haber sido un partido muy importante e intentaremos verlo, sí, aquí en España. Me interesaría hacer una presentación, espero que algún promotor esté interesado, porque me gustaría traerlo en Barcelona y crear un evento en Sitges por Ajá. septiembre. Si alguien está interesado, me gustaría muchísimo, porque contar con la presencia de Giancarlo Antognoni, ¿no? Hacer un pequeño recuerdo de aquel partido y él estaría dispuesto a viajar, así que bueno.
Perquè, matisem a partir d'aquí, aquest nen de 9 anys que corria les escales del Comunale de Florència per cridar quan Antognoni picava un corna, anys més tard va conèixer Antognoni.
Sí, sí. Es divertido porque yo he sido durante una temporada bastante larga, justo cuando Antognoni ya se había jubilado, periodista deportivo en Florencia. Y esto me ha dado la ocasión de conocer personalmente a todos los jugadores que pasaran por la Fiorentina. Incluso me acuerdo que durante la concentración previa al Mundial de Italia 90, que se hacía en Coverciano, que es en Florencia prácticamente, yo acudía cada día a la rueda de prensa y lo pude conocer a Vialli y a todos los jugadores, Baggio, etcétera, ¿no? Pero con Giancarlo, no sé, por haber sido mi ídolo de pequeño, siempre lo he visto como algo inalcanzable, no me he atrevido nunca a decirle algo, y además porque es una persona muy, muy reservada, muy educada, etcétera. Me daba un poco cosa, ¿no? Para molestarle. Lo que pasa que hace un par de años tuve la oportunidad que se cruza, me lo crucé por una casualidad y le conté que hubiera sido que tenía un día, digo, un día que me siento en la silla, voy a escribir algo sobre ti. Y él me quedó con curiosidad, etcétera. Y entonces, a partir de cuando yo empecé a escribir, lo he podido frecuentar y preguntarle cosas. Claro, no es una persona que te desvela mucho por carácter, pero a mí me interesaban. Yo siempre le he dicho: mira, no me interesa contar el partido que hemos visto todo, me interesa contar a lo mejor lo que tú pensabas cuando estaba. En el bus que te traía de San Boi a
Sarrià.
Sarriá. Me interesa saber lo que está dentro de un jugador cuando se cambia en el vestuario, cuando en el intervalo el entrenador habla, cuando vuelves a entrar, lo que pasa en la cabeza de un jugador que juega un partido tan importante y quizás se lleva detrás todos los kilómetros que ha hecho. Es para llegar allí, ¿no? Por eso se llama el camino del Sarriá. A testa alta, con la cabeza levantada, por una razón, no porque es algo de altivo, ¿no? Es porque Giancarlo es conocido mundialmente por ser un jugador que jugaba sin mirar la pelota, ¿no? O sea, que con la cabeza alta, ¿no? O sea, tanto que el primer.
Això és cosa de privilegiats.
Sí, creo que Iniesta o Zidane. Giancarlo tenía esa característica que mismo el primer día que jugó el partido en la Serie A por la primera vez, que tenía 18 años recién cumplido, un periodista dijo: he visto un chico que juega mirando las estrellas. Y siempre ha sido una característica suya. Hay muchas fotografías de él que lo pillan mientras no, la pelota no la mira y está mirando a cómo sigue la acción, cómo se desenvuelve el juego, eso. Eso es una característica que muy rara hoy, muy difícil encontrar en los jugadores. Y nada, y entonces me ha gustado ponerle este título.
Aleshores, contactes amb Antonioni i a partir d'aquí què? Ell com es pren que es faci un llibre, ell t'explica sobre
Mira, te digo, yo lo iba a ver a Coverciano. Coverciano es el lugar donde se concentra la selección italiana, donde, digamos, por ser Florencia, la ciudad del centro, por ubicación el mejor lugar para que se encuentre el jugador. Él trabaja allí, ¿no? Es responsable, acompañador de las selecciones nacionales juveniles y tiene su despacho, entonces es donde yo lo iba a ver. Curiosamente es a 150 metros de donde yo he vivido en Florencia a partir de los 12 años. O sea, para mí, en una casa que ahora no está, fue vendida. Entonces, cada vez que yo paso ahí me remueve cosas, ¿no? Además, un sitio muy bonito, muy verde, lleno de olivos. Y nada, yo lo iba a ver y le contaba del libro, claro. Pero ya es difícil contar de un libro entre escritores, entre personas acostumbradas a esto, ¿no? Porque tú estás contando algo abstracto, porque luego el libro tiene que tener unas características que solamente leyéndolo tú descubres si lo has acertado o no has acertado. Lo que él me decía era que tratara de no escribir una biografía propia, porque dice: ya hemos escrito con un periodista una biografía, me gustaría que no fuera la. Digo, no te preocupes, porque la biografía es mía. Incluso el libro va acompañado, ilustrado de algunas fotografías personales relacionadas con aquel tiempo. Y luego, claro, le he dicho: no vas a salir de las cosas que se saben todo, ¿no? Porque todo es filtrado por mis ojos, ¿no? Antonioni ha sido un jugador con mala suerte porque ha tenido accidentes que le han comprometido la carrera y un accidente el año anterior al Mundial le pudiera haber costado la vida porque se chocó con un portero y se quedó 25 segundos sin que el corazón batiera. Le hicieron practicar una respiración y lo llevaron al hospital, operado de urgencia neurología. Claro, ha sido un jugador que siempre ha renacido de las cenizas, ¿no? Ha tenido esta fuerza que un poco creo de haber tenido yo en ciertas situaciones de mi vida, y quizá esto me une más a él. Y claro, también el hecho de que él se lesiona, él no juega la final de la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque mete gol con Brasil, se lo anulan y a los 4 días siguientes, con la Polonia en el Camp Nou, él intenta llegar en un balón que un jugador sabe que no lo va a alcanzar, chuta, pero chuta cuando el defensa polaco lo anticipa con un tackle, y él choca con la planta del botín del jugador y se hace un corte de 12 puntos y salta a la final. O sea, no va a jugar la final. En la final, si te acuerdas bien, Joan, hay un penalti que Cabrini falla y el presidente Pertini ahí se enfada mucho y tal, pero ese penalti lo iba a chutar Giancarlo, porque era... Entonces hay varios episodios del Mundial que le van en contra, ¿no? Incluso cuando yo le decía a Giancarlo, digo, pero tú eres campeón del mundo como los demás, ¿no? Pero él nos dice, no es lo mismo, yo no he jugado la final, no estoy en la foto de la final y tal. Y entonces, claro, tú le puedes decir lo que quieras, pero un poco de amargo le queda, ¿no? Y esta aurea, digamos, de jugador desafortunado le ha tocado en otra ocasión, ha tenido otros accidentes, como te decía, pero siempre con la cabeza levantada, ¿no? Ha vuelto a jugar, ha vuelto a triunfar y creo que por su trayectoria, por cómo es, porque por no haber nunca traicionado a la Fiorentina.
Va a ser siempre jugador de la Fiore.
Sí, siempre jugador de la Fiore, solamente que un par de años acaba la carrera en Suiza. No puede rechazar una oportunidad importante, de un fichaje de dinero importante, y se va a Suiza. Pero no, él ha rechazado muchas veces la Juventus, Cosmos, muchos equipos para això, jugar en la Fiorentina.
Això, no? És difícil de veure, eh? En clubs això de
mitja taula. És una bandera, lo que llamamos una bandera.
Una bandera.
Incluso ahora, como la gestión de la Fiorentina es hecha por propietarios que no son hincha de la Fiorentina, son empresarios que venden...
Inversors.
Son inversores, son de lo de la Luxottica, del zapato... una familia importante, claro, pero Giancarlo no recubre ahora ningún cargo en la Fiorentina. Es una pena, porque ahora, de verdad, es una persona que merecería esto, ¿no? O sea, después de tantos años dedicado a Fiorentina, dedicado de verdad, porque no son jugadores que se van y vuelven. Una persona que vive en Florencia y además una persona limpia, cristalina, esto... Si no, no lo hubiera dedicado a un libro, no me hubiera metido en esto, ¿no? O sea, porque también hay que, es importante, ¿no? Que cuando tú escribes algo que sientes, ¿no? Yo lo he sentido en cada página, esto.
¿L'ha llegit el llibre, ell?
Él ha leído algunos fragmentos, algunos extractos, pero como te digo, el libro le va a ser entregado ahora, porque acaba de salir de la imprenta y será distribuido. No me gustaría que lo leyera todo, pero ha leído algunos extractos, algunos fragmentos, y yo le he preguntado si le gustaba la manera de enfocarlo. Sobre todo me interesaba esto, y sí, me ha dicho que sí, que estava tot bé, i m'he alegrat.
Perquè el que ens comentaves al principi, no només parles d'Antonioni, sinó en el fons també estàs parlant de tu.
Sí, era difícil el comienzo de este libro, ¿no? Porque tú, te digo, yo empiezo con este niño que corre bajando las escaleras, ¿no? Pero este niño, claro, soy yo. Y este niño yo tenía que decir, o lo escribo en primera persona o lo escribo en tercera persona. Lo he escrito en las dos. He intentado equilibrarlo y creo que por cómo yo lo estoy escuchando, este libro, entre comillas, lo he logrado, ¿no? O sea, he inventado un personaje, cuando yo le hablo en tercera persona, que soy yo, que se llama con mi nombre, porque es el nombre que me dieron mis padres, y no me sentía... al principio ponía una F punto, ¿no? Pero luego digo, no, hombre, soy yo, ¿y por qué tengo que quitarle ese nombre, ponerle otro nombre? Porque este niño soy yo, no pasa nada. Y puse mi nombre, Francesco, y al mismo tiempo hay muchas partes donde yo hablo en primera persona. Y creo que estos dos, digamos, estos dos registros se funden de la manera que yo quería que se fundieran. Luego, no sé el resultado, pero por mi manera de ver, por mi punto de vista, creo que merecen de ser publicados.
Estem entenent, per tant, que aquí el futbol, més que l'objectiu, és el camí que serveix per explicar altres coses.
Sí, porque esto no deja de ser un libro de literatura, como yo espero. No es un libro de un periodista, un libro de crónica deportiva, de un cronista, ¿no? Es un libro de literatura, porque dentro de este libro se evidencia un poco mi manera de entender la literatura, mi manera de trabajar como escritor, mis dificultades encontradas a lo largo del camino, por eso a testa alta quiere ser también un guiño para mí mismo, ¿no? Es decir, por ciertas cosas que hemos encontrado, algunos obstáculos, he intentado superarlos, y hay mucha literatura dentro, hay muchas referencias a la literatura y referencias de la literatura al fútbol, ¿no? Incluso hay una parte donde se habla de los jugadores, que los escritores jugadores. Hablo de Pier Paolo Pasolini, que era un apasionado de fútbol, de Albert Camus, de otros, y se nombran también los latinoamericanos, que bueno, que son quizás los escritores que más que te hablan de fútbol como si hablaran de poesía o de altres coses, no?
M'has comentat abans de començar que a Itàlia no hi ha una literatura sobre futbol al nivell que pot haver, doncs, amb la literatura castellana, per exemple.
No, que jo sepa, no. Hay buenos periodistas, periodistas que quizá tienen una pluma más cercana a la de un escritor, y que se han metido a escribir sobre el fútbol, pero no hay ningún libro que yo te diría a la par de un Galeano, de un Soriano, no lo sé, el motivo no lo sé, pero es así. Sí, yo quise un poco ir contracorriente, ¿no? Porque claro, yo ahora estoy promocionando el libro a la radio, con intervenciones telefónicas, también, incluso en la tele, ¿no? Y es un libro que hay que enfocarlo un poco más sobre el Mundial y tal, porque además me están llamando programas deportivos y tal. Pero yo no puedo negar que eso es un libro de literatura. Y a mí me interesa, después de un libro histórico como La Goccia que Escava, a los lectores, digamos, a los pocos lectores, pero los lectores fieles míos, le puede parecer ver este libro con esta portada futbolística y tal.
La portada es, a més, no has posat Antonio ni sol, la portada es la fotografía oficial d'abans del partit, aquella, sí, que es fa amb mitja plantilla genollats i l'altra mitja amb els braços creuats drets darrere. Dinosov, que era el porter, oh, que bo que era, Dinosov tenia 40 o 41
40, anys. 40, 41, sí.
Que Déu-n'hi-do, sí. O sigui, deu ser un senyor gran, Dinosov, ara mateix.
Sí, ara sí. Sí.
Doncs, això, has posat, portada no pot ser més futbolera que aquesta, i no has triat una foto d'Antonioni, has triat una foto de la selecció sencera amb Antonioni, que em perdonaràs, no sé qui és d'ells, però és un d'ells. A veure, el segon, d'acord, el que està al costat del Zoff.
Sí.
Doncs això, per tant, ja hi ha una clara declaració d'intencions. Estàs parlant de futbol, en el fons.
Sí, el que passa, claro, que ese libro, como te digo, es un libro de literatura camuflado de libro de fútbol, ¿no? Es lo que me interesa más a mí, porque no dejo de ser un escritor, digamos, que se ha criado leyendo a algunos escritores que los considero unos maestros.
Per tant, en aquest sentit, diguem, el futbol és l'excusa. El futbol serveix per explicar altres coses que no són futbol.
Sí, sí, como el fútbol, yo lo digo en el libro, ¿no? El fútbol y la vida son, quizá tienen muchos puntos en común, ¿no? A veces la vida se viste de jugador de fútbol, se pone las botas, etcétera, ¿no? Pero no, hay escritores que eran aficionados al deporte, o pensamos a la tauromaquia con Hemingway, ¿no? Uh-huh. O sea, se puede hacer literatura de cualquier cosa, hasta escribiendo de la maceta de flores que uno tiene en la casa delante, ¿no?
Sí, però si escrivéssim d'això del test de flors, al final diries, bueno, és que ja ha buscat la volta. Però clar, el futbol, com sembla una cosa tan prosaica, tan poc elevada, oi? Una escrita, bàsicament, es deixa anar, si el Cristiano, que si el Messi, s'ha acabat. I clar, tot i que doncs, hi ha una bona literatura que desmenteix aquest mite sobre el poc nivell que tindria el futbol per parlar d'ell mateix.
Sí, però el futbol lo juegan los jugadores, que son personas que han sido niños, y a mí me interesaba ese aspecto, ¿no?
No tots els jugadors servirien tampoc, perquè clar, hi ha gent que pot tenir una visió més elevada de la seva professió i un sentiment de responsabilitat més elevat, i altres que probablement doncs, encombrats en aquesta vida de luxes i de, sí, i de baixes passions gairebé, doncs no donarien per més.
Sí, però exacto. Porque cuando tú eres niño, si vas a pedirle el autógrafo a un jugador, como Giancarlo, yo me acuerdo que una vez estuvo media hora firmando en un día de frío tremendo en Florencia, hasta el último niño que estaba, ¿no? Y me acuerdo de otra vez que jugadores que pasaban de nosotros, y entonces esos jugadores no van a merecer ni una línea mía, ¿no? O sea, y como yo, de otros que a lo mejor cantan, son cantantes y dedican una canción a un jugador, no la dedicarían a uno que no ha sido, a no ser que sean motivos promocionales por sacar dinero, pero yo no veo algún de estos jugadores que hay hoy. Sí que hay gente limpia, por lo menos que me da esa impresión, ¿no? A un Iniesta, yo por ejemplo, fuera un niño de 10 años como yo fui, me apasionaría por él, ¿no? Porque se ve una persona buena, ¿no? Pero a un Cristiano y bueno, ahora no quiero decirlo de algunos del Barça y tal, pero no quiero crearme enemigos, pero claro, un Cristiano Ronaldo...
Pots parlar perfectament, perquè encara que hi hagi oients del Barça, com probablement deu haver oients del Madrid, i benvinguts siguin, clar, una cosa és, diguem, la, entre cometes, fidelitat a uns colors, i una altra cosa, fer la vista grossa davant de comportaments, en molts casos, incorrectes o manifestament incorrectes, que puguin fer les estrelles, sí, que defensen aquests colors.
Sí, ahora no me sale ninguno de comportamiento incorrecto, no, pero claramente me ha un poco decepcionado. Las estrellas del Barça me han decepcionado, porque este año, en el último partido, han preferido no lesionarse y no ganar la liga, que la tenían, y esto, un jugador que siente los colores no debería hacerlo, ¿no? Porque la tenían, la liga la perdieron en el último partido, aunque no la merecieran, pero la tenían en mano, y el último partido han intentado jugar media hora, luego han dicho, no, ¿sabes qué? Me voy a lesionar por el Mundial y tengo ya compromisos mediáticos, tengo firmado contratos. Quizá también El aficionado esto debería pensarlo, ¿no? Que tanto mito, pero luego el día siguiente ya estaba cada uno en Argentina, en Brasil, y tranquilo a reírse tal, y han perdido un título importante. No sé.
És aquesta manca, entre cometes, de responsabilitat respecte d'allò que vens, que és aquesta il·lusió i aquest exemple que doncs els jugadors teòricament haurien de saber que donen, però clar, com els paguen per donar patades amb una pilota i no per pensar sobre allò que fan, doncs no pots demanar moltes vegades allò el que no hi ha.
Mira, ¿cómo ha cambiado el fútbol desde el tiempo del
Que
82,
era
¿no?
una
Te
pregunta que te
hago un
volia fer.
ejemplo, te hago un ejemplo. Giancarlo me decía, mira, dice, yo vine desde, digamos, de una provincia del centro de Italia, de Perugia, con mi hermano. Yo tenía 18 años, él tenía 20, y había salido de la escuela de rayonería, ¿no? Es lo que hacen los números, ¿no? Y yo le decía a él, ¿por qué no te metes a ser el manager mío, ¿no? O sea, que no había aquella época los managers, ¿no? Dice, llévame tú las cuentas. Y no, no, yo voy a estudiar a la universidad y tal. Es como es diferente. Hubieran podido crecer los dos juntos, administrarle el dinero y tal. Hoy están rodeados de 10, 20 personas, cada una. Se pierde también, no sé, algo de poesía, ¿no? Del fútbol. No hay historias, de estas no sé, que me inspirarían para escribir un libro. Quizá me inspiran más los jugadores que han acabado mal, o
Bueno,
mal, o...
és que moltes vegades els losers, els perdedors, criden més l'atenció que els guanyadors.
Sí, seguramente es más narrativo, es más novelesco, digamos, mejor, novelesco.
I en molts casos han fet més fruit en l'imaginari col·lectiu, estic pensant ja no en futbol,
George Best, ¿no? Que
per exemple,
pues sí.
o en Raimon Polidor. Clar, o sigui, gent que dius, ostres, és que en Polidor va, en tota la seva carrera ciclista que va durar no, 20 anys, va guanyar una volta a Espanya, no va guanyar res més. Clar. Ara, va
Sí.
ser segon mil vegades. Per això, és a dir, hi ha una mitificació del perdedor i avui com ho hem mercantilitzat tot, o ets el primer a la
Claro.
foto o ja no existeixes.
Hoy no existe, sí. No, pero hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el ciclismo, ahora que tú dices, de Marco Pantani, ¿no? Tú te puedes escribir un libro, si de verdad lo sientes, un libro sobre Marco Pantani
Pantani
fantástico.
donaria molt.
De
Bueno, suposo que se n'ha
donaría.
escrit de llibres de Pantani, oi? O
Sí,
no?
seguramente, sí. Pero yo digo una novela o un libro novelesco, no sé decir, pero un libro donde se retrate el personaje desde el interior, ¿no? No el personaje que sabemos todo, porque la crónica la conocemos todos, nos ponemos en YouTube y vemos cualquier
Va acabar com va
giro,
acabar Marco Pantani va acabar com va acabar precisament per això, perquè probablement donava per molt.
y probablemente ha sido chafado
Al sistema.
por el sistema, y no es retórica, es la verdad. Pero claro, ¿qué pasa? Que Pantani era fantástico, porque Pantani pinchaba, le pasaba de todo, pero volvía en la bicicleta y bueno, nadie hubiera dicho, hombre, ya tiene 4 minutos de atraso, no sé qué, en la montaña y tal. Y él se ponía su impermeable amarillo y con la lluvia y tal, y pasaba a Indurain, pasaba a todos, ¿no? Porque tenía algo especial, algo que no todos los deportistas tienen, ¿no? Algo, mira, te digo, Pantani, Ayrton Senna, y no solo por cómo han acabado, ¿no? Pero yo los veía más humanos, más, con todo respeto por Michael Schumacher, que ha ganado tantos títulos, pero le veía más corazón al Senna, por ejemplo, y al Pantani respecto a otros ciclistas.
Ja no, sí, ja no parlem d'un que li van retirar tots els tours ara fa poc, però clar,
Sí.
el canvi precisament ha estat aquest, el canvi ha estat aquest dels Pantanis fins als, doncs això, a la gent que va crear fundacions i tot, però que després s'ha demostrat que són uns tramposos. O sigui, i en Pantani també va fer trampes, en el seu dia, perquè aquest, el mateix sistema li va fer que fes trampes.
Exacto. Sí, que... sí, lo ponían en, lo obligaban casi. Pero claro, tú apasionado, aficionado al deporte, que sea cualquier tipo de deporte, no, no te sientes traicionado.
Correcto.
Y cuando te sientes traicionado, ya rechazas, ya no sientes más la gana de tocar el tema o la persona en este sentido.
L'esport apel·la a un sentiment de l'espectador respecte d'allò que està veient, que en el moment que doncs es traeix aquest sentiment, és millor la derrota que la traïció del sentiment. I el que tu comentaves ara del Barça de l'altre dia, sí, és això.
Sí, besa mucho el escudo, pero luego el día siguiente le dan medio millón más y se van.
Aquesta traïció fa molt més mal que la derrota.
Claro, al
aficionat.
Aficionat, sí. Y porque cuando el club, de acuerdo con un jugador, que sea Ronaldinho, que sea lo que sea, quiere vender un jugador, empiezan a hacer una campaña anti jugador para que el aficionado se sienta, entre comillas, traicionado y abra la puerta a la salida de jugadores. Esto es un poco el juego que hace.
El negoci,
sí.
Escolta, tenim un minut. Com veus el Mundial?
Uy, no veo la hora que empieces.
Sí, sí, sí. Tens moltes ganes que comenci.
Sí, sí. Este Mundial, por ser en Brasil, me da la impresión que va a ser un Mundial muy bonito. Muy
¿sí?
bonito. Sí, 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 sí. sí. No sé quién va a ganar, porque hay varios equipos que te diría que podrían ganar, pero quizá habrá alguna sorpresa, algun jugador que sale nuevo, ¿no?
Això amb els mundials acostuma a passar. No, normalment els mundials sempre acaben amb jugadors tapats, és a dir, d'aquells que ningú ha parlat abans i després s'ho mengen tot i a lo millor després tampoc es menjaran res més, però els tindran els seus 15 dies de glòria durant aquest
Sí, però luego te acuerdas por toda la vida, ¿eh?
Correcte.
I mira Esquilache, mira Paolo Rossi.
Sí, sí. Sí, Rossi, a veure, després tampoc va fer res, exacte.
En qualsevol part del món va. Uh-huh. Aparte en Brasil, que contava Paolo en una transmissió televisiva que estava en San Paolo muchos anys després del Mundial y el desde el retrovisor lo mira el taxista y le dice, "Pero tú eres Paolo Rossi", dice, sí, pues bájate inmediatamente. En serio, lo hizo bajar del taxi. Lo dejó colgado. És la fama.
Home, mare de Déu, pobre Paolo Rossi, quina culpa en tenia de fer 3 gols. Per tant, no veus un guanyador clar, no?
No, veo favorito el Brasil per
jugar a casa. Millor que la Roja, que de fet està ja en un cicle que s'està començant a allargar massa. ¿No?
Hombre, la Roja tiene buenas posibilidades. Lo que pasa es que
dos Eurocopas y un Mundial serían dos Eurocopas y dos Mundiales.
Bueno, sería la equipo más fuerte de la historia del fútbol.
Sí.
Lo demostraría, pero no es fácil. Hombre, si lo gana y lo merece, pues chapeau.
Italia, ¿cómo la veus?
Mal.
Com sempre abans dels mundials.
La veo muy mal.
Home.
La veo muy mal, pero bueno, como siempre, mejor verla mal que favorita, porque no.
Itàlia sempre comença malament els mundials, i quants mundials porta?
4.
Doncs ja està. Aquí està tot explicat. Francesco, moltíssimes gràcies per haver vingut a presentar-nos aquesta A testa alta i el camino de Sarrià. Un llibre que doncs barreja aquestes trajectòries, la trajectòria pròpia, un cert tractament autobiogràfic, amb la trajectòria de qui va ser un ídol a la Fiorentina i a la selecció italiana.
Exacte.
I que va participar en el que hem dit abans, un dels partits més mítics de la història dels mundials, el Itàlia-Brasil, que va guanyar 3-2 a Itàlia amb 3 gols de Paolo Rossi, però que el cervell d'aquella selecció italiana era el mite de la Fiorentina, Giancarlo Antonioni. Sortirà aquest mes a Itàlia aquest llibre, i esperem en el futur doncs que pugui ser també presentat a Sitges.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Doncs Francesco, fins a una propera.